Maniacs, con Elio Martínez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es miércoles 12 de mayo de 2021 y este es el episodio 101. No recuerdo la fecha exacta en la que comencé a seguir la NBA. Como no tengo ningún tipo de recuerdo de haber vivido en directo el anillo de uno de los mejores equipos de la historia, el de los Boston Celtics del Big Three de 1986, ya sabéis, de Larry Bird, Robert Parish, Kevin McHale. Estoy casi convencido que fue al inicio de la temporada 86-87 cuando me enganché a la NBA. De aquel curso tengo unos cuantos recuerdos mentales y también materiales en formato de recortes de revistas, una especie de fichero manual que empecé a realizar para hacer el seguimiento de lo que me iba enterando, que era poco. Mi madre me compraba en kioscos de Madrid revistas de baloncesto y así fue como me fui enganchando y consiguiendo saber de qué iba esto de la NBA. El caso es que cuando uno empieza a seguir la liga, poco a poco, pues empieza a leer y a saber sobre los récords, ¿no? No como ahora que entras a Twitter y cada día hay 200 récords nuevos, como esos de que Doncic es el primer jugador de la historia que hace un triple doble con los cordones de las zapatillas en color dorado. No, de eso no, de esos récords no. Hablo de récords complicadísimos, como el de máximo anotador de la historia, que por entonces ya era Kareem Abdul-Jabbar el primero. De los míticos 100 puntos en un partido de Will Chamberlain, de los 63 puntos en un partido de playoffs de Michael Jordan, de los 69 partidos ganados por los Lakers en una temporada, que luego superaron los Bulls una década después y los Warriors no hace mucho, y por supuesto de la única temporada de la historia promediando un triple doble, o de los 181 triples dobles totales, ambas estadísticas de Oscar Robertson. Si superara a Kareem Abdul-Jabbar o a Will Chamberlain se veía como algo imposible, mejorar esas dos marcas de triples dobles de Robertson, la verdad es que no se quedaba atrás. Por entonces, ya os digo, estoy hablando de 1987, Oscar Robertson llevaba 25 años siendo el jugador con más triples dobles de la historia de la NBA, y aunque se veía que Magic Johnson conseguía bastantes y podía acercarse al récord, pocos años después, esa posibilidad desapareció una vez que Mike Johnson anunció su retirada debido al virus del SIDA. Y ahora hagamos un salto en el tiempo y volvamos al presente, a 2021. Esta semana, casi 60 años después de que Oscar Robertson se convirtiera en el líder perenne triples dobles en la NBA, y casi 50 años después de que estableciese esa mágica cifra de 181 triples dobles a lo largo de los 1040 partidos que disputó durante su carrera, Russell Westbrook le ha destronado sumando su triple doble número 36 de la temporada y 182 de toda su carrera tras 940 partidos. Westbrook ha mejorado, ha establecido un nuevo récord histórico de la NBA de los de verdad, ¿eh? Algo que no sucedía, creo, desde hace 10 años cuando Ray Allen superó a Reggie Miller en número de triples totales. The fade away. And there it is. History. Russell Westbrook has just surpassed Oscar Robertson. It lasted 47 years, and now Russell Westbrook stands there all alone. A record that was titled untouchable for 47 years has been broken. Congratulations, Russell Westbrook. Russell Westbrook did something that nobody thought was possible. He's been described as not human. Esto que ha hecho Westbrook es una barbaridad. Nos guste más o menos Westbrook, bien como jugador, bien como personaje público. porque como persona creo que ni vosotros ni yo sabemos realmente quién es Russell Westbrook. Es un absoluto desfase, por mucho que estemos en la era en la que los triples dobles caen a un ritmo superior al de otras épocas, pero precisamente es por eso, por el ritmo, porque ahora se juega mucho más rápido que en la era de plomo, por ejemplo, a comienzos del siglo XXI, y por tanto hay más posibilidades de sumar estadísticas, aunque desde luego sea algo que no esté al alcance de todos. Y eso es importante recalcarlo, porque la diferencia entre Westbrook y los demás en lo que a triples dobles se refiere es grandísima, es muy amplia. En las últimas 5 temporadas, Westbrook ha logrado hasta el momento 145 triples dobles, que sería cifra suficiente para ser el segundo con más triples dobles de toda la historia de la NBA en solo 5 años. Pero es que además en estos últimos 5 años ha promediado un triple doble a lo largo de toda la temporada durante 4 ocasiones, algo que también recuerdo que solo ha hecho él, porque Robertson lo había conseguido una sola vez en toda la historia de la liga. Porque es que lo de promediar un triple doble, ya aunque parezca mentira, es que no es ni noticia. Lo ha hecho ya tantas veces, porque 4 veces no es que sea mucho, es que es, y no sé si alguien lo logrará de nuevo, ¿no? Es casi imposible. Cuando lo hizo la primera vez, de hecho, como era algo también impensable, inalcanzable, se le dio el MVP de la regular season. Ahora que es la cuarta vez en 5 años que lo consigue, pues casi se pasa por alto, aunque, repito, nadie más, aparte de Oscar Robertson, haya sido capaz de hacerlo durante una temporada. ¿Y por qué no lo hace nadie más? Porque no vale eso de, bueno, es que Westbrook solo piensa en las estadísticas y no en ganar. Todos sabemos que LeBron James podría haberlo hecho sin modificar mucho su juego si su punto físico más álgido hubiese llegado, no sé, en 2019 en lugar de en 2009. Tal vez Luka Doncic lo consiga en el futuro, pero de lo cierto es que de momento ninguno lo ha conseguido. Ni ellos dos, ni nadie más. Que el triple doble en la actualidad sea algo habitual no significa que sea sencillo y que esté al alcance de cualquiera. Y menos, desde luego, tantas veces. Hace unos días comentaba que era muy meritorio para Westbrook volver de entre los muertos, entre comillas, como algunos creían que estaba ya después de los problemas que tuvo la temporada pasada, cuando acabó mal por el pobre rendimiento que tuvo en la burbuja, se lesionó durante los playoffs por haber conseguido también, entre comillas, solo 8 triples dobles en todo el curso y por haber sido traspasado a cambio de un jugador que también parecía acabado como John Wall. Fijaos cómo fue el descenso en triples dobles que anticipaba el declive físico de este jugador que podía estar ya en él, ¿no? La 15-16 hace 18 triples dobles, la 16-17 42, que es el récord histórico, en la 17-18 25, 18-19 34, la 19-20, ya digo, 8. Y ahora la 20-21, de momento, ya va por 36. Vamos, que es que esta temporada está como una moto ya, y que porque no se van a llegar a los 82 partidos debido a la pandemia. Si no, rompía su propio récord de triples dobles en una regular season. Y aunque no quiero hablar mucho de cuestiones de equipo para dar todo el protagonismo a Westbrook, lo cierto es que si Westbrook no estuviese jugando como lo está haciendo, los Wizards no estarían en posiciones de play-in. Desde el 7 de abril, más o menos un mes, Washington va 15-5 y está muy cerca de confirmar esa participación en el play-in. Que puedan avanzar en el mini torneo y clasificarse para playoffs está por ver, ya que Bradley Beal se ha lesionado. Y me extraña que si vuelva a jugar esta semana o la que viene lo haga en condiciones óptimas, pero, insisto, los números de Westbrook están ayudando a que su equipo gane. De hecho, tengo por aquí el dato de los resultados de los equipos de Westbrook cuando Westbrook hace triple doble. Es que con esos 182 triples dobles, el balance de victorias y derrotas de sus equipos es 136-46. Es casi un 75% de triunfos, que es una barbaridad, porque, bueno, para que os hagáis una idea, el equipo que más victorias lleva este año es Utah Jazz, y lleva un 72,5% de victorias. Bueno, pues cuando Westbrook hace triple doble, el balance de sus equipos es espectacular. Hace unos días, Scott Brooks, que es el entrenador de los Wizards, dijo que Westbrook es el segundo mejor base de siempre.
¿Qué?
Para defender su postura, la cual, evidentemente, la dice desde su posición de entrenador de Westbrook, argumenta que, y abro comillas,
los bases no hacen lo que él hace. No es normal, no juegan así. Puede que alguien tire mejor, puede que alguien haga ciertas cosas mejor, pero no hay nadie en la historia de este deporte que pueda hacer lo que él hace en las estadísticas. Siempre he dicho que creía que iba a terminar como el tercer mejor base de siempre, pero creo que ya ha pasado a uno. Va a terminar como el segundo mejor. El primero es Magic Johnson. Se le infravalora. Lo que él hace no lo han hecho otros bases. Nadie lo ha hecho. Es un MVP. Si fuese egoísta, podría tratar de hacer partidos de 20-20-20, pero se encuentra a gusto tirando tres veces antes del descanso. No hay muchas estrellas que puedan estar cómodas en esa situación.
Para que quede constancia, yo no estoy de acuerdo con Brooks. En mi lista de mejores bases siempre estarán delante de Westbrook, Magic Johnson, Stephen Curry, Chris Paul y John Stockton. Antes he comentado que no sabemos qué tipo de persona es Russell Westbrook, ya que hay tanta gente que le tiene tirria, por lo que sea. Quiero terminar este segmento contando una pequeña anécdota sobre él. Como sabéis, Westbrook no tuvo una burbuja NBA muy agradable en Orlando el verano pasado, porque llegó tarde debido a que se contagió de coronavirus y luego se lesionó en el cuádriceps, teniendo que además forzar para jugar en playoffs sin estar recuperado del todo. Pues bien, unas semanas después de que los Rockets fueran eliminados en playoffs, trascendió, sin mucho ruido también, que Westbrook había tratado de tener una actitud modélica en el hotel en el que estaban alojados, manteniendo su habitación en orden para que quien entrase a limpiar su cuarto no se encontrase una leonera cada vez que iba. Pero no solo eso, cuando se marchó Orlando Westbrook dejó una propina de $8,000 para repartir entre todos los que habían limpiado su habitación. En fin, que Russell Westbrook ya es eterno y seguiremos hablando de él si seguimos aquí dentro de unas cuantas décadas. Los que sois suscriptores de Extra NBA Maniacs recibisteis un boletín el pasado domingo 9 de mayo en el que os hablaba de la magnífica idea que había resultado el play-in por mucho que no les gustase a LeBron James o a Luka Doncic. LeBron James, de hecho, llegó a decir que quien hubiese tenido la idea del play-in debería ser despedido. Yo creo que es mejor, habría que decirlo al contrario.
Esa es la clase de hombre que necesito en mi equipo, Smithers. Un combatiente. Es un hombre que se ha hecho a sí mismo, como yo. Tráigame a ese tal Grimes. Le nombraré vicepresidente ejecutivo.
Sí, señor.
Qué bonito está todo, qué caos tenemos en ambas conferencias y qué interesantes son casi todos los partidos en este final de regular season, especialmente comparando con otros finales de temporada regular mucho más aburridos e intrascendentes que el de este año. Pero no hablo más de comparaciones, eso ya hice algo en el boletín que os decía, así que si no lo habéis leído, dadle al botón de pausa y leedlo ahora antes de seguir. Bien, dado que hoy es miércoles y quedan solo 4 jornadas de temporada regular, voy a tratar de poner al día cómo está la situación en cada conferencia, esperando que cuando hagáis este podcast pues no haya quedado muy desfasado. Empiezo con el este. Filadelfia tiene prácticamente asegurado el primer puesto y Nets y Bucks se van a jugar la segunda posición. Brooklyn tiene un partido de ventaja, pero en caso de empate tiene el desempate ganado. A partir de la cuarta posición, ¿dónde está el caos? Ahora mismo Hawks, Heat y Knicks están empatados con 38 victorias y 39 derrotas y fijaos la diferencia que supone ser cuarto o quinto y enfrentarte con uno de los otros dos equipos o ser sexto y que te toque en Brooklyn o Milwaukee en primera ronda. Explico de forma rápida los desempates. Miami lo tiene ganado a Nueva York. Nueva York lo tiene ganado a Atlanta. Atlanta lo tiene ganado a Miami. ¿Os habéis enterado de algo? Lo repito, porque es que es la pescadilla que se muerde la cola. Y además, si puede ocurrir que los tres equipos terminen igual la temporada con el mismo balance. Entonces, Atlanta sería el cuarto porque ha ganado su división, Miami sería quinto y Nueva York sexto. Miami, por cierto, es el único equipo de los tres que tiene garantizado los playoffs, ¿eh? No se va a meter en play-in, aunque bueno, es casi imposible que alguno de los otros dos de Nueva York o de Atlanta dispute el play-in. Y si es que el play-in va a ser para Boston Celtics al final porque está una sola derrota suya o victoria adicional de los Knicks para que esto se confirme. Boston se ha venido abajo en los últimos días. Especialmente dolorosas han sido las dos derrotas seguidas contra Miami, en Boston, y la lesión para unos 6 meses, estima 5 o 6 meses, de Jaylen Brown. Pues al final eso certifica que cualquier posibilidad de hacer algo serio se ha terminado. Al play-in se supone que tendrán dos opciones de ganar un partido a Charlotte, Washington o Indiana y meterse a playoffs, pero es improbable que en primera ronda consigan hacer cosquillas al rival que les toque. Después de las 35 victorias de Boston, vienen Charlotte e Indiana con 33 cada uno y Washington con 32. Los Hornets tienen ganados los desempates directos con Pacers y Wizards, así que son los que más posibilidades tienen de ser octavos. Y tanto Hornets como Pacers son, de hecho ya de forma matemática, equipos de play-in, y Washington casi lo mismo. Pero ojo al calendario que tienen los Pacers, que es bastante duro, aunque no es cierto lo que os decía, que no sabemos cuándo y cómo volverá Bradley Beal. Sigo con el oeste. Primera posición, aunque los Suns tienen el desempate ganado contra Utah, que es Utah el equipo que va primero, parece ser que van a ser los Jazz los que acaben primeros, ya que tienen una ventaja de 2 partidos y un calendario un poco más sencillo que Phoenix. Clippers y Nuggets siguen disputándose la tercera posición. Los Clippers tienen una victoria de ventaja, pero el desempate es de Denver si terminasen con el mismo balance, por lo cual Denver solo necesita un triunfo más que los Clippers para terminar tercero. Y las posiciones de la quinta a la séptima es donde hay otro caos. Portland y Dallas tienen 40 victorias y los Lakers 39. Vamos con el desempate entre ellos. Blazers ganado sobre Mavericks. Blazers ganado sobre Lakers. Y Mavericks ganado sobre Lakers. El otro caso que puede haber, que queden empatados los tres, Dallas sería el quinto del oeste merced a su título de división, que es lo que prima en un empate entre 3 o más equipos. Portland sería sexto y Lakers séptimo. ¿Qué les queda? Pues la verdad es que una agonía para todos, ¿no? Espectadores incluidos, porque Mavs y Blazers necesitan ganar 2 partidos para asegurarse playoffs, independientemente de lo que hagan los Lakers, Si los Lakers ganasen 3. Los Lakers no dependen de sí mismos, ya que aunque ganen esos 3 partidos que les quedan, necesitan que Dallas o Portland pierdan al menos uno de ellos, 2 partidos, para que hagan una victoria y 2 derrotas en los que les quedan para evitar el play-in. Así que es decir que los Lakers necesitan ganar 2 partidos más que alguno de sus rivales para evitar el play-in. El calendario que les queda a los tres también tiene su miga. A Dallas le queda Pelicans, Raptors y Wolves, que pueden perfectamente ganar al menos 2 partidos, ya que son rivales sin aspiraciones ya, porque yo creo que a New Orleans no le da. Portland le queda al loro, Utah, Phoenix y Denver, que son como 3 de los 4 mejores ahora mismo en el oeste, ¿no? Portland lo tiene complicadísimo, ya que aparte de que Utah y Phoenix son los mejores y tratarán de ganar ambos, Utah para asegurarse ya el primer puesto y ganar la conferencia, Phoenix, se supone que a los Suns les interesa que el equipo de play-in sea Portland en lugar de Lakers, ya que si los Lakers fueran séptimos y ganan el primer play-in, podrían ser su rival en primera ronda. Imagino que a Phoenix no le haría mucha gracia eso. Y para remate, los Blazers terminan el curso contra Denver, que también podrían decidir con su resultado, elegir, ¿no?, con el resultado, ganar o perder, cuál fuera, sería su rival en primera ronda. Y Lakers tiene asumible, juega contra Rockets en casa, se supone que será una victoria, y luego un back-to-back contra Pacers y Pelicans fuera de casa. Bueno, pueden conseguir un 3-0, pero repito, necesitarían al menos un 1-2 de Dallas o de Portland para ser sextos. En cuanto a la pelea por la octava plaza, tampoco está libre de líos, porque Warriors y Grizzlies han asegurado ya el play-in, también de forma matemática, y vienen jugando muy bien en los últimos días, pero no sabemos cuál de los dos terminará octavo. Ahora mismo Warriors tienen 37 victorias y Memphis 36. A los Grizzlies les restan 2 partidos en casa ante Sacramento y luego viajar a San Francisco para jugar contra los Warriors. A los Warriors solo les faltan 2 partidos, no 3. El sábado en casa ante los Pelicans, que puede que ya lleguen eliminados, y el domingo el mencionado partido contra los Grizzlies. Así que se supone que el desempate entre ellos, porque no está decidido, van 1-1, se va a decidir en la última jornada, así que puede estar bastante caliente el tema. Y los Pelicans pues necesitan ganar todo y que los Spurs pierdan todo. Yo los tengo prácticamente descartados. No sé si habrá sorpresa o no. la semana que viene, cuando vuelva a hacer este podcast. Así que para terminar con todo este lío que os he comentado, que es de verdad para que te explote la cabeza porque he estado prácticamente una hora revisándolo todo, voy a, con un pronóstico de lo que creo que va a pasar. Más que nada por echarnos unas risas, ¿eh? No porque esté convencido de ello. Primero en el este, vamos a empezar. Primero Filadelfia, segundo Brooklyn, tercero Milwaukee, es decir, seguirían igual. Cuartos los Hawks, porque creo que van a terminar con un 3-0 la temporada. Quintos Miami con un 2-1 y sextos los Knicks con un 2-1 también. Es una pena para New York no conseguir el primer... La primera ronda de playoffs con ventaja de campo y tener que jugarla contra Milwaukee, que se supone que es un equipo superior. Bueno, se supone no lo es, pero bueno, eso es lo que creo que va a pasar. Luego, séptimo Boston, octavo Charlotte, noveno Washington y décimo Indiana. Y en el play-in, creo que van a salir clasificados para playoffs los Hornets como séptimos y Wizards como octavos si Bradley Beal está sano. En caso contrario, apuesto por los Celtics como octavos. Oeste, pronóstico del oeste. Utah primero, Phoenix segundo. Tercero Clippers, porque les quedan partidos contra Charlotte, Houston y Thunder. Y Houston y Thunder son victoria segura. Cuarto los Nuggets, que tienen un calendario también, bueno, no súper difícil ni tampoco fácil, pero creo que más complicado que el de los Clippers. Quintos, que es donde está el lío. Yo creo que van a ser los Mavericks, porque van a hacer un 2-1 en su serie que tienen contra Pelicans, Raptors y Wolves. Creo que ganarán al menos dos partidos. Sextos, pienso que van a ser... Ojo, que aquí puede saltar la sorpresa.
¿Te está gustando el podcast? Para poder seguir escuchándolo y acceder al resto de episodios que publicamos, es necesario que te suscribas a Extra NBA Maniacs. Además del podcast, con tu suscripción podrás acceder a todo NBA Maniacs sin publicidad, leer nuestros artículos exclusivos, recibir nuestra newsletter semanal y acceder a la comunidad de Discord, lugar donde redactores y suscriptores comentamos el día a día de la NBA. Ya sabes, información y entretenimiento sobre la NBA sin amarillismos ni publicidad. Entra en extranbamaniacs.com y suscríbete.
We'll be right back.